Conexión Gourmet en COPE Euskadi.
Una y siete minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE. Nos sentamos a la mesa con uno de los foodies del momento, de los amantes de la cocina que ya ha hecho de la comida y los viajes su trabajo. Más de 40.000 seguidores en Instagram, recorre los mejores restaurantes de Barcelona y el País Vasco. Tolosarra, de pura cepa, sabe del buen comer y aunque ahora vive en Cataluña, este jueves abrimos apetito con los viajes de Tito. Tito Mieres, buenas tardes, Eguerdión, ¿cómo estás?
Eguerdión, ¿cómo estamos?
Estupendamente y con muchas ganas de comer oneguín, que no sé si te encuentras ahora mismo en algún restaurante, estás haciendo alguna cata porque nos morimos de envidia.
Todavía no.
Bueno, imagino que la mayoría de los restaurantes se pelean porque vayas allí, porque te sientes y porque te comas ese menú, ¿no? Y después des un poco el parte.
La verdad que sí, que ha crecido bastante. Antes lo que era la publicidad era de otra manera, ¿no? Y ahora el mundo foodie pues parece que se ha extrapolado un montón y es la única manera de visibilizar, ¿no?, los locales.
¿En cuántos restaurantes calculas que has podido estar?
Bueno, en el último año he calculado que más o menos unos 180-190 restaurantes.
¡Madre mía! Nos estamos mirando en el estudio, Tito, y estamos diciendo todos que envidia que nos da y nos gustaría a nosotros poder trabajar comiendo, voy a decir, ¿no? Por cierto, no solo la comida, porque los viajes, es decir, viajes que te han llevado también a conocer todo tipo de culturas y de gastronomías, ¿no?
Bueno, sí, bueno, desde México a Asia, pues actualmente he visitado más de 47 países y la verdad que bastante la gastronomía. Lo que me gusta es viajar y comer, como cualquiera.
Y algunos tienen la suerte de que se dedican a ello. Bueno, ¿y cómo lo has conseguido? ¿A qué achacas tu éxito, Tito?
Bueno, la verdad es que empezó todo como un hobby y poquito a poco se fue generando un contenido, bueno, diferente, porque también he ido cambiando un poquito el tiempo y las formas, y bueno, pues cuanto más contenido vas creando, más seguidores vas teniendo, que es un poco los algoritmos, digamos, de las plataformas, ¿no? En las que actualmente que es Instagram o TikTok, que TikTok lo manejo menos, la verdad. Pero entonces, cuanto más seguidores vas teniendo, más visualizaciones tienes, y eso lo que te hace es que se vaya expandiendo pues a todo tipo de países, no solamente en España, sino tengo público mexicano, argentino, asiático, increíble.
Cuéntanos, por ejemplo, has visitado 16 veces la ciudad de Bangkok, es una barbaridad.
Correcto. Sí, sí, bueno, tengo un amigo, mi mejor amigo vive allí y prácticamente me gusta visitarla mucho. Sí que es verdad que he ido mucho a Asia porque conozco Tailandia, Camboya, Laos. De hecho, este año vuelvo a viajar ahora, este año vuelvo a Asia, me quedo una semanita también en Bangkok. Piensa que Bangkok es la cuna de toda la cocina asiática y china, se mezcla allí en su Chinatown, tiene un montón de fusión y tiene las... creo que, si no me equivoco, las estrellas Michelin callejeras mayoritariamente están allí.
¿Qué has llegado a probar en la calle que digas, esto es de estrella Michelin? ¿Qué es lo más raro y lo más curioso que has probado cuando has estado allí?
Pues la verdad que curioso es casi todo. Y la verdad que hay algo que me gusta un montón, que es un puesto callejero que hacen una omelette, que es como una tortilla de cangrejo, que está increíblemente bueno. Y me chocó mucho porque nosotros comemos como el cangrejo de diferentes formas, y verlo en un omelette me produjo una sensación, la verdad, un poco viscosilla, pero estaba espectacular. Y mira, este tiene una estrella Michelin, ya lleva bastantes años.
¿Ha habido algo en alguna ocasión que no te has podido tragar? Que digas, es que esto lo he intentado, pero no he podido con ello.
Pues de momento no. Este año creo que me va a pasar porque este año viajo a Corea y me gustaría probar, ¿sabes? Que hay unos pulpitos que se comen crudos, ¿sabes? Que hay que masticarlos bien y yo creo que no sé si voy a ser capaz, pero desde luego que lo voy a intentar.
Oye, vamos a estar muy pendientes de tus redes sociales, de todas las publicaciones, los reels que publicas en Instagram. Te seguimos desde hace tiempo, Tito, en los viajes de Tito y vamos a ver si realmente o finalmente puedes probarlos y acabas por saborear esos pulpitos vivos. Pero sí que veo, y mucho, es que predominan, ¿no?, las publicaciones de comida asiática. Realmente te gusta y mucho. No sé si más que la mediterránea, pero predomina mucho publicaciones de comida asiática en tu perfil.
Sí, tengo tendencia a que me gusten bastante más. No es que no me guste la comida mediterránea en realidad, pero quizás igual en Barcelona también hay demasiados o bastantes restaurantes que se inclinan hacia la cocina asiática, hay mucha fusión. El otro día, por ejemplo, estuve en un restaurante que era mexicano, fusión con asiático, y también tenía una mezcla espectacular. Es verdad que en las grandes ciudades tienes un poquito más de más opciones, digamos.
Bueno, Euskadi es la cuna de la gastronomía. Vienes de Tolosa,
De Andoain.
de
No, sí que
Andoain.
es verdad que viví en Tolosa y me gusta mucho, por cierto, un saludo a todos los tolosarras, pero sí, de Andoain, de
De Andoain,
Andoain.
bueno, muy cerquita. Sabes que Euskadi es la cuna de la gastronomía, pero esta misma semana hemos conocido a través de un portal de viajes que Barcelona es el mejor destino foodie de Europa. No sé si así lo consideras, porque como tú estás entre Barcelona y Euskadi, no sé si te parece que Cataluña tira más en este sentido.
Bueno, a ver, sí que es verdad que tiene, pero yo creo que es por cantidad, ¿eh? No, quizás no lo diría por calidad. En Euskadi se come increíblemente bien, la cuna del foodie está sin duda en el País Vasco, en Donosti. O sea, Euskadi para mí es increíble. De hecho, cada vez que voy intento visitar Donosti siempre, el Goierri, por supuesto, alguna vez alguna paradita en Vitoria o en Bilbao, que también se come súper bien. Ahora es la vendimia del chacolí, así que hay que aprovechar a tomar buen chacolí, que estamos en vendimia.
Y vamos a disfrutar de él. Vamos a brindar, si te parece. Pues lo dicho, estamos a las puertas de otoño. ¿Qué planes gastros nos propones, por ejemplo, para este fin de semana que ya arrancamos con esta nueva estación?
Bueno, pues ahora, pues no, a ver, prácticamente ahora aprovechar para tomar un poquito de chacolí, explorar un poquito la gastronomía del País Vasco, San Sebastián, pasar por Donosti, es increíble, tiene una oferta pequeña de pinchos clásicos como la Gilda, el changurro, ¿sabes? Lo que es el centollo relleno. Hay que visitar también las bodegas de La Rioja Alavesa, por supuesto, ¿no? Que esta zona vinícola es famosa por sus vinos, especialmente los tintos, así que se puede disfrutar mucho de catas, de recorridos por bodegas, conocer el proceso de su elaboración, ¿no? Hay que hacer un poquito de propaganda a lo nuestro.
Hay que
Y
barrer
cómo
para
no, la
casa.
sidra vasca,
Sí.
¿no? Una bebida muy tradicional de la región, que durante el otoño, pues muchas sidrerías abren sus puertas, que nos ofrezca, ¿no? Para que nos ofrezca ese tipo de sidra ácida que nos gusta, recién elaborada, acompañada de un buen menú típico vasco, como tiene que ser una chuleta de ternera, una buena tortilla de bacalao, con su bacalao frito y pimiento, ¿no? Así que dentro de poquito también llegan los festivales, los mercadillos navideños, así que también dentro de poquito veremos todas las ciudades ya vestidas de Navidad.
Bueno, justamente mañana San Sebastián se viste de cine. Ya desplegamos la alfombra roja. ¿Qué menú de cine considerarías tú que tendríamos que tomar a partir de mañana, Tito?
Bueno, pues ahí me lo pones un poco difícil porque los gustos son variopintos. Pero yo me inclinaría, ¿no? Por si estando en Donosti, unas angulitas, ¿no? Que yo creo que hay que probarlas, que ahora están a precio de oro, pero que
Sí,
las
como
hemos
el
tenido muy
aceite.
baratas.
Como su aceite, ¿no? Entre que hacemos las ángulas y el aceite, nos va a salir
Desde
carísimo el plato.
luego, ahora está todo por las nubes. Pero sí, una buena carne y sobre todo un buen pescado de la zona, ¿eh? Creo que es que tenemos buen producto, cualquier cosa que se coma es bueno.
Ahora que hablamos de la inflación, ¿no? De la subida de los precios, ¿has notado tú también? Aunque tú entiendo que comes gratis, ¿no? Porque al final vosotros os dedicáis a degustar todo el producto, ¿no? De cada uno de los restaurantes, pero se nota, ¿no? Entiendo que se nota mucho esto también de la subida del precio en los menús y que la gente igual ya le cuesta un poco más, ¿no? Salir a comer. ¿Cómo lo ves, Tito?
Sí, sí que es verdad que está caro. Bueno, nosotros, yo realmente hago colaboraciones, sí que es verdad que muchas veces comemos gratis, no siempre que todos los vídeos que subimos son, porque a veces recomendamos sitios que nosotros también hemos ido a cenar con amigos o con familia o incluso solo, y aprovechamos este tipo de contenido que sí nos gusta para generar otro reel, ¿sabes? Y enseñárselo al público que es al que nos damos, ¿no? Que a nosotros nos permite también explorar y descubrir nuevos sabores, ingredientes y técnicas culinarias que los extrapolamos por las redes. Y en referente a lo que me preguntabas, sí que es verdad que se ha notado una subida bastante. O sea, imagínate, menús que antes podían costar entre 11, 15, ya estamos en 20, 23. Ha subido muchísimo, pero bueno, es que ha subido todo.
todo. Nos fiamos de los foodies, pero ¿te ha pasado que a veces algún seguidor te haya dicho no sé si me fío? Porque claro, hay veces que como todos ya conocemos el mundo de las redes sociales, lo que supone esa influencia que tenéis, la publicidad, esas colaboraciones, ¿alguien ha puesto en duda que realmente lo que le mostraras era más una cuestión publicitaria de quedar bien que no, que realmente te gustara?
Finalmente, mira, lo que hacemos muchas veces, sí que es verdad que me ha pasado un par de veces que he ido a un sitio y no he subido el contenido. No lo he subido porque el sitio no lo merece, ¿sabes? No es que no me guste, entonces me retengo a no subirlo, es decir, prefiero no subirlo y le digo, mira, pues no ha sido lo que pensaba y ya está, y así no tengo que cómo venderme, no sé si me explico.
Sí.
Y sí que es verdad que muchas veces también hay gustos para todos, es decir, yo a veces subo una cosa, hace poco he tenido un reel de una pulpería que por un periódico además gallego la han denominado la mejor pulpería de España y está aquí en Barcelona, y claro, pues se me echó un poco encima todo el mundo gallego, ¿no? Como no, la mejor pulpería está aquí en Santiago, está no sé dónde, claro, al final, no sé, si no lo digo yo, lo dice un periódico, o sea, yo me avalo a lo que se dice ese periódico, fuimos a probarlo, realmente estaba exquisito, entonces, bueno, pues para gustos colores,
sí.
Yo entiendo que haya mucha gente que no le pueda gustar una cosa o que haya gente que coincida conmigo que le guste, nunca puedes llegar a todo el mundo.
Efectivamente, que cada uno tiene sus gustos, para uno puede ser la mejor, para otro no.
Correcto, correcto.
Vamos a mirar a esas tendencias foodies de ahora. Tito, ¿qué es lo que ahora mismo en esa atmósfera foodie se lleva más? ¿Qué se lleva en el mundo de la cocina?
Pues ahora mismo, mira, yo creo que los platos a base de plantas, la comida vegana, vegetariana, ¿sabes? Está ganando mucha popularidad ahora, ¿sabes? Porque se pueden explorar recetas creativas utilizando ingredientes vegetales frescos que son mayoritariamente sustitutivos de la carne. Por otro lado, también existe la comida callejera, sobre todo internacional, ¿no? Los platos callejeros de diferentes partes del mundo que están muy en auge. Puedes explorar sabores muy auténticos, ¿vale? Y que no son nada típicos. Y luego también, pues, viene mucho ahora en tendencia lo que son los alimentos fermentados, ¿sabes? Yo ahora que voy a viajar a Corea, allí se lleva mucho el kimchi, el chucrut, también está en tendencia un poco la kombucha, que parece que ahora la venden en todos los sitios, ¿no? Hace poco la vi también aquí en un supermercado, que me quedé un poco como kombucha, digo, madre mía.
¿A dónde hemos llegado?
No, sí, es que está ganando muchísima popularidad ese tipo de tendencias, y sobre todo los platos híbridos, ¿no? Que son fusiones entre diferentes estilos de cocina. Pues como te comenté antes, había estado en un restaurante que tenía comida fusión de mexicana con asiática. Este tipo de platos híbridos pues va ganando un poquito más de confianza y tendencia.
¿Y cómo llevas todo este ajetreo? Nos decías que te gusta tanto comer como viajar, pero este ajetreo de ir a un restaurante, comer tantos platos, luego al otro lado, luego viajar, ¿esto tú cómo lo llevas, Tito? ¿Es tan bonito como parece en las redes sociales?
Ah, bueno, yo realmente tengo mi trabajo, trabajo en una oficina, trabajo para un grupo aquí en Barcelona, que les mando un saludo a todos mis compañeros que me ayudan un montón. Y la verdad que estoy muy contento porque me da, trabajo por las mañanas, tengo un horario de oficina y aunque a veces suelo ayudar en otro tipo, también me dedico a la restauración, ¿vale? Somos un grupo de restaurantes, concretamente 6 en Barcelona, entonces va bastante vinculado a lo que me gusta. Tengo mis vacaciones, como todo el mundo, el fin de semana libre ahora, entonces aprovecho para hacer este tipo de colaboraciones o bien por las tardes, a primera hora, si voy a cenar, voy a cenar a las 7 de la tarde, con un poquito de luz, ¿no? Para poder crear bien el contenido, y los fines de semana a tope, y si puedo viajar el fin de semana, pues viajo. La verdad que trabajo no me cuesta.
¿Y kilos te cuesta también o no?
Pues mira, al gimnasio voy poco, y kilos he ganado poco, pero sí me cuesta, me cierro un poco bastante la boca.
Hay que controlarse también, aunque uno coma de calidad, ¿no? ¡Qué maravilla, Tito! Haber disfrutado de ti, contar contigo. ¿Te vas a pasar dentro de poco por Euskadi?
Pues sí, mira, tenía pensado ir para el Festival de San Sebastián este año, pero no ha podido ser porque me voy ya de viaje el 13 de octubre, ya me marcho para China, empiezo por Shanghái, recorreré un poquito, hago una escala muy, muy corta, pero me voy a comer a un restaurante, como comprenderéis, de ahí, de Shanghái, ya me voy una semanita a Vietnam, Y de Vietnam recorreré, me voy a Corea 15 días y de Corea vuelvo a Japón, que ya estuve anteriormente. Y entonces yo creo que regresaré más o menos para el 20 de noviembre. Y creo que ya hasta Navidades no me toca ir a Donosti, pero sí, tengo muchas ganas.
Claro, porque vas a venir justo en la mejor época del año, ¿no? Para ponerte a
Sí.
tope, a comer bien aquí en tu tierra. ¿Qué otros planes tienes de futuro? ¿En qué estás focalizado ahora mismo?
Bueno, realmente sigo en la misma línea, ¿no? Porque cada uno se caracteriza por el tipo de vídeo y contenido que hace, entonces no quiero mantener la línea, me estoy yendo por un buen camino, no quiero dejarlo y no creo que tenga que hacer mucho más, o sea, es decir, me dejo llevar, ¿sabes?
¿Y cuál es el feedback? ¿Qué te dicen? ¿También sufres cuando de repente en una publicación no tienes ese feedback que esperabas?
Pues si te digo la verdad, al principio me enfadaba muchísimo cuando la gente me decía, no, eso no sé qué. La verdad que, pero luego, bueno, y es normal porque creo que es como al principio, ¿no? Pero bueno, ahora te vas curtiendo, también hay mucho hater, te vas dando cuenta que hay gente que te aporta mucho, hay gente que no te aporta nada, entonces al final, bueno, te dejas un poquito llevar por la experiencia y por el buen hacer de la gente que sí que te aporta y dejar de lado un poco pues el que no te aporta.
¿Sabes quién te aporta ahí mucho? Porque lo vemos, tu perrito Milu, que te sigue a todo y que creo que comparte contigo también mesa en esta ocasión,
Mira, no os voy a engañar, pero lo tengo, estoy en la oficina ahora mismo y lo tengo aquí conmigo porque me lo dejan traer a la oficina, así que estoy muy contento.
¿no? Ay, qué buen olfato tiene, ¿no? Él también te recomendará. Te fiarás un poco también de sus gustos, ¿no?
Es que se lo come todo.
Ay, es que claro, de tal palo tal astilla. Cuando una persona tiene gusto y es de buen comer, como en esta ocasión lo es Tito Mieres, pues claro, su perro igual. Es una maravilla, te vamos a seguir en tus redes sociales, en arroba los viajes de Tito en Instagram, más de 40.000 seguidores, entre otros unos cuantos oyentes de COPE Euskadi. Tito, gracias por habernos acompañado, Oneguin, y esperamos verte pronto después de ese pedazo de viaje que te vas a pegar, pero que disfrutes y que nos lo vayas contando en tu Instagram. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer. Agur.
Un placer, Agur.
Así llegamos a la 1:30 de la tarde. Entrevista a Tito que podemos recuperar a partir de ahora en la página web de COPE, en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa. ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial, 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El COVID, por ejemplo, ha impedido a Pedro Sánchez ir a la cumbre del G20, a Oriol Junqueras a ir a la Riada. Y esto, quien más que menos conoce seguramente en el plano personal, a alguien que ha pasado el COVID en las últimas semanas. No hay tensión en los servicios de urgencias. El escudo que hemos levantado con las vacunas se ha demostrado, por lo tanto, eficaz.
Exactamente, exactamente. Menos mal que estaban las vacunas.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y 31 minutos de la tarde, miramos ya la agenda cultural que nos deja este fin de semana y arrancamos, Alicia, por Álava, porque menuda la que tenemos ahí liada. Hay muchísimas cosas que contar
pero de
a partir
bien,
de ahora.
Pero en positivo.
En positivo. Sí. Quiero decir que es verdad que el territorio cuenta este fin de semana, pues, bueno, con muchos
para
eventos.
Elegir, ¿no? Sí, esa es la liada que tenemos tú y yo, que no sabemos por dónde elegir, porque, claro, hay muchas cosas y vamos a tener que hacernos el cuadrante que nos hacemos tú y yo para ver cómo asistimos, o una va una cosa y la otra y luego nos contamos, que también está muy bien poner en común.
Sí.
Sí. Bueno, pues si quieres empezamos entonces por Álava, por uh-huh. Vitoria. Nos vamos a ir a Astrolibros, que sabes que siempre decimos que es más que una librería. Son espacios donde conviven la cultura, pues convive el arte, la imaginación, la creatividad. Y mira, este sábado, pasado mañana, hay un taller de Ana Cadabra. Qué bonito uh-huh. suena, ¿verdad? Ana con dos N's, Ana Cadabra, sí. Y con su colección más exitosa. Un taller que se va a completar enseguida y que va a hacer que los niños disfruten con esta maravillosa creadora que es Ana Cadabra y que puedes buscar en la web porque seguro que has visto alguna de las cosas que hace y a lo mejor no le ponemos muchas veces nombre, ¿verdad?, a las cosas, aunque las veamos. Pues ahora tenemos la oportunidad, no sé si de disfrutar nosotras, pero sí los más chiquis con la colección de Ana Cadabra y sus spin-off of Marcus Pocus, que son dos colecciones superventas en estos momentos entre los niños y niñas de entre 7 y 10 años.
Qué así mágico, qué mágico.
Sí, es verdad. Bueno, pues vamos a ver también lo que tenemos el sábado que viene, porque es bueno ir apuntándolo porque estas cosas después se llenan, no tenemos ya capacidad de que admitan a más niños y niñas porque tienen que tener el aforo, ¿verdad?, que tienen. Y es que el día 30 visita Astrolibros el autor infantil y juvenil de gran éxito, Pedro Mañas, nada más y nada menos. Y no lo va a hacer solo, lo va a hacer acompañado del ilustrador de varias de sus colecciones, David Sierra. Y así que va a ser la primera visita de ambos a Vitoria-Gasteiz y a Astrolibros, como decimos. En vez de dar direcciones aquí y teléfonos, yo creo que nuestros oyentes se pueden ir a la web de astrolibros.com y ver ahí cómo apuntarse, cómo ir, ver las direcciones, los teléfonos. Y sobre todo, de verdad, decir que este hombre, que Pedro Mañas, tiene el Premio Cervantes Chico 2023, así que es un nombre muy relevante, Y tener la suerte de contar con él aquí en Vitoria-Gasteiz, pues oye,
todo un lujo,
habría que aprovecharlo. Alicia. Y luego lo que decíamos, ¿no? Cuando un autor de éxito se hace acompañar de un ilustrador o ilustradora con el que hace buen equipo, pues ya es algo completísimo, ¿no? Y en este caso David Sierra lo ha hecho en muchas ocasiones y por eso son como un equipo, por eso vienen los dos juntos, David Sierra y Pedro Mañas. Esto, como te digo, es el sábado, día 30, a las 12 del mediodía, en la hora del vermú. Y tenemos muchas más cosas en Astrolibros a lo largo de este curso, pero iremos contando según avancen, porque nuestros amigos de Astrolibros nos mandan, ya sabes, siempre su agenda y nos ponen en contacto a veces con autores para que estemos al día y podamos disfrutar. ¿Quieres que te cuente más cositas de Vitoria?
Por supuesto, mucho más, que sé que tenéis, así que vamos a ver a qué nos podemos sumar, Alicia.
Uf, mira, está el Hogar Extremeño, que nos ha enviado esta semana un montón de cosas. Nosotros aquí acogemos en nuestro espacio de cultura todo lo que nos llega, todas esas agendas, y el Hogar Extremeño ha querido compartirnos que este sábado 23 de septiembre, ahí en su sede, en la calle Vicente Manterola, número 1, a las 6:30 de la tarde, hablarán sobre El crimen de Malladas y otras obras, con el autor invitado Luis Rosso. Uh-huh. Qué maravilla tener un autor que sabe, que ha indagado y que es un experto para hablar de ello, ¿no? Aunque suenen a veces a cosas de novela negra, ¿no? Pero hay crímenes que hay que tener en cuenta y hay que desgranar y hay que conocer, ¿no? Porque gusta saber los detalles, no por macabro, ven allá, sino porque a veces no se ha llegado a conocer de otra manera y un autor que te lo puede explicar, pues es otra cosa, ¿no? Así que El crimen de Malladas y otras obras, con Luis Rosso, autor invitado, a las 6:30 este sábado. Y fíjate, estaba viendo jueves y hoy nos da tiempo todavía.
Juernes.
A las 6:30 de la tarde, allí mismo, en Vicente Manterola, en la sede del Hogar Extremeño en Vitoria-Gasteiz, la película Vida de Pastores 1, la parte 1. Seguro que muchas personas, sobre todo a las más mayores, puede recordarles, ¿no?, si lo han vivido ellos o sus padres, ¿no?, esa vida de pastores que se ha llevado uh-huh. en muchas de nuestras comunidades años atrás y que todavía, por supuesto, está ahí, esa vida de pastores que muchos eligen y que tienen una parte muy bonita, ¿eh? Muchos de ellos son felices, muchas de ellas, las pastoras, y otros no, otros lo tuvieron que hacer, ¿no? Por obligación o porque la vida les llevaba a ello. Entonces esa película hoy nos va a retrotraer a ese mundo, la vida de pastores,
o a conocerlo,
a las 6:30, claro. O a conocerlo. Muchos de nosotros solo por oídas, ¿verdad? O por nuestros abuelos, como decíamos. Mañana a las 10 tienen una noche de monólogo con Lucy Mendoza.
Bien.
¿Cómo nos gusta el monólogo, verdad? ¿Qué tendrá?
Soy muy fan de los monólogos, porque, ¿sabes por qué, Alicia? Porque es risoterapia. Nos ayudan a sonreír, a reír, a ponerle otra cara al día, ¿no? Por ejemplo, este viernes lluvioso, y es que le agradecemos muchísimo. A quien no le gusta reír, ¿no? Y con grandes como los que se van a acercar hasta Vitoria Gasteiz, pues imagínate.
Pues sí, imagínate cómo van a poder disfrutar con entrada gratuita, además hasta completar aforo, con esta noche de monólogo con Lucy Mendoza en el Hogar Extremeño Virgen de Guadalupe a las 10 de la noche, como decimos, el viernes 10. El sábado 23, pues estoy viendo por aquí que anda, que tienen también, fíjate, aparte de lo que te decía, del Crimen de Malladas y otras obras con Luis Rosso, tienen el grupo de actuación, Grupo Rociero, Brisas Marismeñas a las 8:30 de la tarde. Así que es completo, 6:30 la obra y dos horitas después, cuando acabe a las 8:30, la actuación del Grupo Rociero, Brisas Marismeñas, para completar.
¿Cómo nos
gusta?
Rumbas,
sevillanas, pasodobles, esto es una fiesta.
Fiesta y a la que nos queremos sumar. A mí me encantan las sevillanas, además. El flamenco también, lo disfruto muchísimo.
¡Qué bien!
Aunque, bueno, sí, no se me da tan bien ni cantar ni bailar, la verdad, Alicia, pero lo intentamos.
No, pero nos unimos a la fiesta para quien sabe hacerlo. Y mira, pues terminaríamos el domingo 24 a las 12:30 con baile vermú. Mira que hablábamos antes de la hora del vermú, para alguna de las cosas. ¿Quién dice vermú? Dice mosto, dice tomarse un zumito, tomarse un agua, lo que sea,
Sí.
Se ha bautizado así esa hora, pero no hay que tomar vermú.
Cada uno lo
quien
que
no
quiera.
Cada
uno. Y con aperitivo.
Un café.
También hay
si
quien
es aperitivo,
a mediodía les apetece un café. Yo es que con el café de la mañana ya tengo suficiente, pero sí, algo más fresquito. Mira, como decía Roberto, una cervecita, otros prefieren un mosto, bueno, cada uno. Y con aperitivo, importante, acompañado siempre en esta semana que celebrábamos el día del aperitivo.
A mí me gusta,
Alicia,
más el aperitivo que lo
un
que
pincho.
Tomo. Yo soy más de sólido que de líquido, Naya, bien lo sabes. ¿Eh?
Hombre, tú es que sabes elegir.
Has venido aquí un poquito, pero si vuelves ya sabes lo que te cae. Así que en la hora del vermú, quiero decir, en la hora del vermú. En otras horas nos hemos juntado mucho. Bueno, pues eso será el domingo 24 para rematar esta festividad que tienen en el Hogar Extremeño a las 12:30, baile vermú. Y todo esto te cuento en Vitoria, en Álava, muchas localidades todavía despidiendo el verano y dando la bienvenida al otoño en un fin de semana que, oye, pinta con lluvia jueves y viernes, pero donde va a aparecer el sol el sábado y el domingo. Mira esa musiquita de fondo para acompañarnos. Es que como te escuché eso, no sabía si arrancar yo. Por eso digo, pobrecilla, si queríais,
sí,
íbamos con ella.
Sí, pues es que nos encanta y además nos hace vibrar muchísimo, Alicia. Así que vamos a poner al mal tiempo buena cara y vamos a contar ya con nuestra siguiente invitada. Hemos hablado de teatro, hemos hablado de libros, hemos hablado de música. Vamos a volver a la literatura, pero sobre todo para hablar de salud, que es muy importante. Porque, Alicia, ¿sabías que en cada alimento hay pequeñas vitaminas que nos ayudan a estar sanos y en forma? Que esto es muy importante,
Sí, sí.
Bueno,
muy importante.
Pues sí, no lo sabemos porque, por ejemplo, yo desconozco algunas de estas cosas, nos lo van a explicar en el siguiente libro, María y Coco en Vitanápolis. Nos vamos a sumergir en este mundo donde vamos a encontrar a muchas amigas. Fíjate, la amiga vitamina D, la vitamina A, la vitamina B. Vamos a hacer un grupo estupendo y vamos a conocer todo lo que nos hace falta y a descubrir esos superpoderes de las vitaminas. Lo vamos a hacer con María Hernández Bascuñana. Guardio, buenos días, María.
Hola, muy buenos días.
Qué placer contar con este libro y con todo tu conocimiento, nutricionista clínica y experta en inmunonutrición. Y lo importante que es, sobre todo, cuidarnos y los más pequeños, ¿no?, que decíamos.
Ahí está. Es importante también transmitir unos valores y, a su vez, conocimientos, pero con mensajes que sean simpáticos, que sean sencillos, que los puedan comprender y que lo puedan integrar. Cuanto antes tengan esta información, mejor. Hay gente que se queja, es que en los colegios se debería estudiar nutrición. Bueno, pues también está la divulgación infantil a través de dibujos, ilustraciones, y podemos llegar a ellos pues de una forma muy simpática, ¿no? Y al mismo tiempo animarles a la lectura.
Claro, y nos encanta y queremos conocer más Vitanápolis. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Quiénes son estos personajes, estos amigos para nuestros hijos e hijas?
Sí, a ver, Vitaminápolis es la ciudad de las vitaminas. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a los protagonistas, que son María y su gato Coco. María es una niña, pues no sé, puede tener 6 años, 7, y, y su gato Coco pues emprenden un viaje fascinante a esa ciudad desconocida para ellos, y lo hacen con la ayuda de la vitamina D, porque esa vitamina tiene una peculiaridad respecto a las otras, que viaja a través del sol. Entonces nosotros podemos obtener vitamina D de la luz solar, y eso la hace diferente, ¿no? Además de estar en los alimentos. Así que, bueno, pues conocen a vitamina D en la propia naturaleza, en el juego, y ella es la que les va a llevar a esta ciudad en la que van a conocer a un montón de compañeros, compañeras más, y les va a explicar, bueno, pues no solo cuáles son sus beneficios, que en realidad se expone como sus superpoderes. Todas tienen habilidades que cuando trabajan al servicio de los demás para ayudar a otras personas, se convierten en superpoderes y son muy colaborativas entre ellas. Así que María y Coco van a descubrir quiénes son, qué habilidades tienen, cuáles son esos superpoderes y cómo es que se camuflan en los alimentos para poder desarrollar operaciones especiales para cuidarnos a nosotros. Pues de infecciones víricas o cualquier amenaza. Hay muchas, pues muchas situaciones que ellas están ahí para ayudarnos en el día a día y cumplen esa misión especial camufladas en los alimentos.
Todas las misiones igual de importantes, ¿no, María?
Sí, sí, todas son igual importantes, sí, por supuesto.
Bueno, pues queremos descubrir un poquito más sobre estas aventuras que vamos a poder leer a partir de ahora y sobre todo el día 30, que vas a estar aquí con nosotros en la capital vizcaína, ¿verdad, María?
Sí, estaré el sábado 30 de septiembre, estaré en Bilbao, en la librería Campus de Indautxu. Tendremos el acto a las 12, invitamos a todos los, bueno, las familias, los papás que vengan con sus hijos, con los peques de la familia, y haremos la presentación de, tendremos un cuentacuentos, es decir, que ya vamos a acercar la historia, el cuento a los niños, y vamos a compartir con ellos, pues, ideas, dejarles a ellos también participar, involucrarles en la historia.
Eso les
encanta. Y tendremos sorpresas también después para ellos, sí, sí, sí.
Nos está gustando hasta nosotras, ¿eh? Sí. María, claro. ¿Pero las familias se quedan o las familias dejan a los chiquis allí?
No, es familia, ¿no? Es un acto en el que, claro, en familia pueden acudir con los niños, los papás se quedan también, luego pues tendremos alguna actividad más para los niños y los padres ya, después de contar el cuento, pues ellos ya podrán hacer sus preguntas, ellos también pues desde esa perspectiva, ¿no?, de los papás, pues también que puedan preguntar las dudas que tengan y luego pues ya procederemos a la firma de libros.
¿Qué te suelen preguntar, María? ¿Cuáles son las inquietudes de los chiques así que más te suelen preguntar? Porque ellos tienen sus inquietudes, ¿verdad? Y ellos nos oyen muchas cosas acerca de esto y se quedan con dudas, ¿no? Y,
sí.
Y ya tienen, bueno, creado ahí un poquito sus ideas.
Claro. Claro, a ver, tengo que especificar, aunque creo que lo habéis dicho al principio de la presentación, yo soy nutricionista clínica y principalmente trabajo con adultos que tienen patologías y especialmente de la del sistema inmunológico. Pero es verdad que también atiendo pues a mamás que tienen niños pequeños con problemas, alergias, dermatitis muy fuertes que no se resuelven y otras tantas cosas. Aunque no es no son los pacientes que yo más trato, ¿vale? Pero claro, aquí sí que veo, bueno, y he hecho presentaciones de otros libros, pero para adultos. Esta será la primera que hagamos. La haremos primero en Bilbao, luego la haremos en Gijón, para los niños. Así que no sé lo que nos van a preguntar, pero yo me imagino, porque esto, bueno, pues es algo más habitual, que siempre ven al nutricionista como un poquito como un cocinero. Es curioso, no tiene por qué ser, ¿no?
Sí.
O al dietista. Claro, yo para empezar no hago dietas, pero bueno, somos dietistas nutricionistas, podemos proceder también haciendo dietas y eso te acerca más, claro, al cómo preparar un alimento, ¿no? Entonces nos preguntan cosas desde la cocina y a lo mejor te pueden preguntar, que yo me imagino que va a caer la pregunta, ¿y cómo son esas magdalenas vitaminadas? Que bueno, pues hay un apartado en el que se lo pasa muy bien con unas magdalenas, pero aprenden a hacerlas vitaminadas, que llamamos, ¿no? Que no sean como chuches y ya está, desprovista de nutrientes y solo con azúcar. Entonces, eso es como un secreto que le cuenta la vitamina D a María, pues para que triunfe en casa, en actividad familiar, en cocina, divirtiéndose. Y casi seguro que haya esa pregunta, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para no, pues no utilizar azúcar, para tener sabores naturales de las frutas, de pues la canela, claro, del jengibre y otras cositas? Eso puede ocurrir. O sea, preguntas de cocina y luego adaptadas a los pequeños si hay algún problema. Pues mi niño sufre tal, diarrea, esto, lo otro. Pues ya ahí, si es a nivel clínico, pues te van preguntando, sí, te van preguntando también cosas. Y hay veces que, al menos a mí, pues me llegan preguntas pues mucho más técnicas, más duras también, de situaciones clínicas difíciles. Hombre, claro. Pero yo creo que del día a día de niños sanos, pues es más, ¿cómo le hago para comer, para que le guste esto? ¿No? O cómo hacer unas magdalenas vitaminadas, o cómo podemos, pues ese tipo de cosas.
María, pues es que queremos conocer algo antes de leer ya tu libro, que lo tenemos en la mano, lo abrimos, es estupendo, además todos los dibujos, engancha muchísimo. Pero cuéntanos, en este jueves que estamos, ¿algún menú de jueves que pueda ser atractivo para los pequeños? Porque como dices, a veces muchas madres y padres se encuentran con ese problema, ¿no? Que es intentar hacer lo más atractivo posible el menú para que puedan comer, sea sano y así entiendan lo importante que es.
Bueno, siempre debe estar en todo menú diario, debe estar presente las frutas, y cuanto más colores tengamos en la cocina o en el plato, vaya, en la mesa, mejor, porque a los niños les atraen mucho los colores. Uh-huh. Entonces hay que jugar con eso, tenemos que intentar que la comida resulte atractiva a la vista, también al paladar, ¿vale? Entonces, bueno, desde un punto de vista nutricional deben estar presentes las frutas, que tenemos que intentar que sean de temporada, pero no, hay veces que estamos un poquito más limitados por temporada, sí, es cierto, a la pera y la manzana y poco más, pero tenemos opciones de otras zonas de España o muy cercanas, o Almería, por ejemplo, con invernaderos que nos pueden proporcionar verduras y frutas de colores intensos. Entonces, jugar con eso y hacer también amigable el plato, pues a lo mejor se puede utilizar una pieza de verdura haciendo una sonrisa, poniendo una nariz, eso al niño le atrae, es como empezamos a jugar, ¿no? Es un juego empezar a comer, es una invitación. Entonces, más allá de lo que lleva el plato, yo estoy hablando ahora de las verduras y las frutas, que a veces es lo que más les cuesta, sobre todo a la verdura, ¿no? Uh-huh. Pues hacer amigable el plato. Yo sé que esto es idílico, yo sé que las mamás y los papás dicen, si no tenemos tiempo ni para cocinar, ¿cómo vamos a plantearnos ese emplatado simpático, ¿no? Pero bueno, en los colegios también se podría hacer un poquito de esfuerzo para implementar esto, ¿no? Y luego, pues eso, siempre deben haber frutas y verduras, incluso las verduras deben estar en la comida y en la cena. Debe haber siempre o un platito de ensalada, de crema, o en la propia comida como guarnición. Debe ser importante la representación que tengan las verduras. Las frutas pues también pueden acompañar en la comida después de comer o a media mañana, a media tarde de merienda. Debemos de proporcionar varias piezas de fruta. Y luego pues tenemos que considerar las proteínas, y aquí hay muchas maneras. Podemos obtenerlas de carnes, de pescados, de huevos y también de legumbres. Las legumbres, cuanto antes que empiecen, Y se hagan con ese sabor de esos platos caseros.
Sí. Y que pueden ser divertidas, claro, además, chicas, que pueden ser divertidas las legumbres, no verlas como siempre, claro, las imaginamos, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Sino de otras maneras también, ¿no?
Pues claro, yo creo que vamos a dejar libre nuestra imaginación, ¿verdad? Para sí, conocer el próximo día 30 de septiembre la librería Campus, que es lo que nos va a contar María Hernández Bascuñana, porque estamos encantados de sumergirnos en Vitaminápolis. Sí, sí. María, gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día 30 contigo allí en la librería Campus. Un abrazo.
Agur. Estupendo, nos vemos. Agur.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Sorionac, prepárate para el hogar de tus sueños. Viviendas unifamiliares de 3 y 4 dormitorios con vistas a la ciudad y excelentes zonas comunes. Conoce Célere Cruces 4, última fase de viviendas en Baracaldo. Entra en viacelere.com o llámanos al 910 2080. Célere Cruces 4 te espera con los brazos abiertos.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Dos menos diez de la tarde, seguimos en Mediodía COPE, a las puertas de un fin de semana, Alicia, que viene lleno de actividades.
Sí, veníamos
haciendo ese repaso cultural y hemos contado pues muchas cosas a las que nos vamos a poder sumar a partir de ahora, pero tenemos una en mente y es que BBK ODS Eguna toma de nuevo Bilbao con espectáculos, con juegos, talleres, deporte y exposiciones. Es otra jornada más para entender lo importante de cuidar nuestro entorno, para sacar esos objetivos de desarrollo sostenible a las calles y vivirlos aquí mismo en la villa. Y en esto está muy comprometido Cristian Prieto, responsable de BBK Cuna. Bienvenido, Eguerdión. Buenos días, Cristian.
Hola, buenos días.
Hola, Cristian. Estamos deseando saber qué es lo que nos vamos a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar en el Parque Doña Casilda el próximo día 23?
De todo. Es difícil resumirlo, ¿eh? Voy a intentarlo, ¿eh? Pero a partir de las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche, en principio, luego quien quiera podrá continuar. Pero tenemos un programa cargado de actividades. Fijaos que, claro, son 17 ODS, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, más uno, que es al que nos adherimos como BBK, el de la diversidad lingüística, y mínimo son 18 actividades, ¿no? Entonces, bueno,
claro,
esas actividades se van a suceder de forma simultánea en el Parque de Doña Casilda, especialmente en la pérgola y en la zona del estanque. Ahí es donde vamos a poder encontrar todas las actividades. Y, pues, por ejemplo, tenemos un taller de show cooking para evitar el desperdicio alimentario, que encaja con uno de los ODS, o la carrera para el avance, que es un juego cooperativo a través del cual la familia... Cuando decimos la familia, evidentemente está dirigido, bueno, pues a toda la familia, pero especialmente a los niños y a las niñas, para que aprendan, para que interioricen los ODS. Pues bueno, a través de juegos y espectáculos aprendan que es importante avanzar hacia la Agenda 2030.
Esa agenda que yo no sé si la gente se hace una idea, porque se habla mucho de Agenda 2030 como concepto, pero todavía hay que hacer entender de lo que trata, ¿no? De concienciar un poquito más sobre ella, Cristian.
Sí, sin duda. Y la razón fundamental por la que todavía es necesario organizar jornadas como el ODS Eguna es esta, es la divulgación de la Agenda 2030. Es la hoja de ruta que nos hemos dado, que el planeta se ha dado, pues para avanzar hacia la sostenibilidad, para un mundo mejor. No es necesario aprenderlo, yo siempre suelo decir, no es necesario que lo sepamos de memoria, ni mucho menos. No es necesario que sepamos que el ODS 3 es salud y bienestar, el ODS 4, el 5, el 6. Lo que es importante es saber que con pequeñas acciones podemos contribuir a ellos. Yeah. Entonces, esa visión académica es necesaria, está en Naciones Unidas, pero en BBK Cuna, por ejemplo, BBK como fundación en particular, bueno, pues lo que intentamos es trasladar esa academia a la calle.
A la práctica.
A la práctica, efectivamente.
Y entenderlo de mejor manera y además en familia, Alicia, porque hablábamos antes de entrar en directo con Cristian y le preguntábamos, ¿y podemos ir pequeños y mayores? Podemos ir y sumarnos todos a la vez.
Hombre,
a esas actividades, ¿no?
Es un planazo, es un planazo para toda la familia, lo hemos concebido de esa forma, porque además va a hacer buen tiempo, es algo de lo que no nos vamos a tener que preocupar.
Objetivo hasta mañana uno, dura la lluvia, Cristian, hasta mañana la lluvia y el sol ya viene el sábado. Oye, qué bien, ¿eh? Qué acierto.
Estaba encargado, parece que estaba encargado.
Claro, sí, en el programa.
Efectivamente, pero además es que, aparte de las actividades, incluso no va a ser necesario salir del Parque de Doña Casilda, porque vamos a tener food truck también. Food truck, bueno, pues también bien, desde un punto de vista saludable, ¿eh? No vamos a traer...
Es que se puede hacer, claro, cualquier se puede cosa. Hacer con food truck también cosas saludables, ¿no?
Exacto. Y esa es nuestra visión. Son la mayoría de los agentes que están colaborando en este ODS 1 son agentes socioculturales locales. También las propuestas gastronómicas son locales, es decir, estamos hablando de kilómetro cero, etcétera. Los conciertos, que me imagino que hablaremos después de sí, ellos, también tienen un punto de vista de cercanía, porque la cultura entendemos que es muy importante para la transmisión de ideales, para la transmisión de incluso de la Agenda 2030, aunque suene muy académico, pero pensamos que a través del ocio, la cultura y el juego son las claves para, bueno, pues para llegar a esa transmisión. Más que transmisión y divulgación, transformación. Uh-huh. Yo, si si una familia llega a su casa esa noche con un tupper después de hacer el taller de desperdicio alimentario y dice, joder, he aprendido que no hay que tirar comida. Entonces, simplemente eso, ahí ya estaría contribuyendo a un ODS sin que él lo sepa.
Objetivo cumplido en ese caso. Pues sí, hay que hablar de conciertos, Alicia, que nos encanta la música y me dudo concierto.
La música.
Todo, de lo que vamos a disfrutar. El broche de oro que llega al atardecer cuando BBK ODS Guna se traslade, eso sí, cambiamos de escenario, a la explanada del Guggenheim, ¿no?
Sí,
¿a quién vamos
a
tener allí?
Sí, sí, pues a partir de las 7 de la tarde estarán Bulego, Supercremallera y Olaya Intiarte. Consideramos que es una propuesta musical, bueno, pues adaptada a nuestros tiempos, adaptada a lo que
demanda
la ciudadanía, y además es que lo van a llenar, vamos, completamente. Es que no nos cabe ninguna duda porque son, bueno, pues artistas que también están comprometidos con la sostenibilidad, como nos han hecho saber. Eso también, evidentemente, era una condición, ¿no? Uh-huh. No, es nuestra idea, todo que tiene que tener un hilo conductor. Y lo cierto es que estamos muy contentos con que hayan pues decidido participar en este ODS Guna.
Cristian, ¿todas estas actividades, incluido el concierto, son gratuitas o tenemos que apuntarnos a algún lado? Nada.
Absolutamente. Todo es gratuito. Es verdad que hay algunas actividades a las que hay que apuntarse, pero por una cuestión operativa y de eficiencia, pero no hay que pagar. Es gratuito. Estoy pensando, por ejemplo, en las clases de yoga. Estábamos hablando antes de la salud y el bienestar. Pues vamos a proponer a partir de las 11:30 de la mañana en la zona del estanque del Parque Doña Casilda, clases de yoga. Entonces, bueno, para aquellas personas que no se hayan acercado nunca al yoga, es una oportunidad excelente.
Sí, qué bonito entorno, además, relajante.
Sí, sí, esa es la idea, esa es la idea. Además, me han
¿qué
dicho
propuestas?
Que... Sí, sí, sí. Sí, perdón.
No, que decía, qué propuestas tan originales. Sí, sí, ¿qué te habían dicho del entorno?
No, el entorno además va a estar adornado con unas hamacas. Yo creo que le va a dar un espacio también de sosiego, que es importante en estos tiempos en los que estamos. Y bueno, en general todo el parque de Doña Casilda va a respirar de ODS Guna. Quien se quiera acompañarnos ese día, pues va a integrarse de todo lo que significa la sostenibilidad para el territorio de Vizcaya.
Pues Alicia, yo creo que tenemos que hacer un repaso de esas actividades. Entiendo también, Cristian, que las encontraremos en la página web.
Sí, por supuesto.
Porque hay muchísimas y tenemos que apuntarnos a alguna de ellas. Así que Alicia, abrimos ya agenda y vamos a intentar buscar horarios para podernos apuntar a todas ellas, pero por supuesto para poner nuestro granito de arena. BBK ODS Guna, que llega el día 23, va a hacer buen tiempo. Cristian Prieto, que es lo más importante, una de los objetivos que hay que cumplir también. Responsable de BBK Guna, gracias por habernos acompañado y nos vemos allí.
A vosotras, gracias.
Un abrazo. Así llegamos a las 2 de la tarde. Alicia, lo dicho, a partir de ahora en la página web de COPE Euskadi, toda la información y las entrevistas disponibles también en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. Unos segundos
ahí
para
estamos.
Las 2 de la tarde. Ahí estamos y volvemos mañana con más temas, pero ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Moñiz.